Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Miércoles 30 de septiembre, último día del mes de septiembre. Seguimos aprendiendo desde Radio Escuela, seguimos educando. Duplas de conductores y docentes en distintos horarios, acompañando a los chicos y a las chicas de todas las edades que habitan el territorio de la Argentina en todos sus ciclos. ¡Bien! ¡Ay, qué contenta me pone! Che, ya pasó septiembre, qué loco. Bueno, acá estamos. Eugenia Quibel es mi nombre y estoy acompañando a mi compañera, nuestra maestra, Sabri Flax. ¿Cómo vas, Sabri? Buen día.
Bien, buen día. Buenas tardes, buenas noches.
Si estuvieras en el aula, estarías escribiendo por última vez en este año.
Claro.
Mes de septiembre.
Mes de septiembre.
Sí, ya claro. Está, se fue.
Miércoles 30.
Miércoles 30.
Claro, miércoles 30 de septiembre. Bueno,
acá estamos.
Momento, acá estamos.
Mitad de semana, mitad de tema.
Mitad de tema, estamos trabajando con esta idea de qué es un imperio.
Claro. Y tenemos, no sé si querés, tenemos algunos mensajitos chicos que siguen comunicándose al 11-2512-0896, línea de WhatsApp desde, en este caso, desde la provincia de Santiago del Estero, 11-2512-0896. ¿Qué nos contarán acerca de los imperios?
Yo creo que imperio es mandar con autoridad y obedecen a un emperador.
Un imperio es una organización política entre pueblos.
Imperio es una organización política, por lo general tiene dominio sobre otros territorios más pequeños.
Ya estoy súper impresionada, lo que saben.
Impresionante.
¿No?
Impresionante.
¿Está bien lo que dijeron?
Súper, súper, súper bien todo lo que.
Felicitaciones.
Lo que están diciendo, sí. Sí, me encanta. Estamos justamente viendo qué características tienen los imperios. Estamos hablando de diferentes imperios. Ayer hablábamos del imperio incaico.
Claro,
¿no?
Sí.
Y hoy vamos a hablar de, como les dijimos ayer, del imperio azteca.
Ah.
¿No? Vamos a ver por qué el imperio azteca, bueno,
fue un imperio,
¿no? Valga la redundancia.
¿Por qué? ¿Por qué habrá sido?
Bueno, mira, lo primero, Euge, que vos sabés que a mí me gusta.
Sí.
Te traje una adivinanza.
Me gusta, a ver.
Mira, la pregunta es, tiene opciones, así que
bueno,
no te preocupes.
Bueno.
¿Qué nombre se le dio a su famosa técnica de cultivo?
Esta la sé porque la dije, la quise decir ayer y me había equivocado. ¿Chinampas?
Sí, chinampas, muy bien. Teníamos otras opciones, pero está bien, es chinampas. Sí. Euge tiene doble puntaje porque la respondió sin ayuda.
Era islampas, ¿qué más?
Cultislas.
Sí.
¿La Guimpas?
Sí.
¿O Chinampas?
Ah, Chinampas.
Chinampas. Chicos,
ya a esta altura.
Claro.
Ya nos lo contó Sabri un montón de veces.
Sí. Me encanta esta palabra, sí. Chinampas.
Es linda.
Sí, me suena muy linda. Bueno, muchas palabras en Nahuatl, que era la cultura azteca,
sí.
Son hermosas. Sí. Suenan muy...
Como musicales.
Musicales, sí. Sí. Son muy agradables. Mm. Bueno, pero hablemos un poco sobre el nombre, sobre los aztecas.
Hablemos.
El lunes hablábamos de que la conquista impone nombres. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo aparece el nombre del continente, América?
Sí, ¿sí? Por Américo Vespucio, dijiste.
Claro, exactamente. Bueno, entonces, aztecas.
Sí.
¿Fue un nombre que ellos se pusieron o fue un nombre puesto por los conquistadores europeos? ¿Qué piensan?
Uy, si fue como ocurrió con la conquista de América, fue un nombre que trajeron de afuera.
Ah, igual, tiene que ver con eso.
¿No?
Porque mira, a los miembros del pueblo que dio origen al imperio, los españoles los llamaron aztecas.
Sí.
Pero ellos decidieron nombrarse como mexicas.
Mm.
Y ahí, ¿no? El nombre quizá del actual país, México.
México, ¿no? Claro.
Bueno, los mexicas eran un pueblo nómade. ¿Se acuerdan que era nómade?
Nómade era, primero era lo opuesto a sedentario.
Sí, perfecto.
Y yo siempre lo pienso así, sedentario es como que está asentado.
Sí.
Entonces nómade, si es lo opuesto, son los que circulan.
Exactamente.
Claro.
Euge, qué aplicada, ¿eh?
Yo por asociación.
Soy muy estudiosa.
No, algunas cosas por asociación.
Ah, sí, está bien, sí. Bueno, entonces los mexicas eran un pueblo nómade que cuando llegaron a la región central de Mesoamérica, que es donde hoy en día está México y una partecita de Guatemala, ya estaba muy poblada por otro pueblo, los tepanecas.
Ajá.
Estos últimos ya se destacaban en el arte, el comercio y la guerra. Dominaban toda la región y a cambio de obediencia sí. y servicios, les permitieron a los mexicas establecerse en ese lugar.
Ajá.
Bueno, ¿qué pasó? Los mexicas no imponían a los pueblos conquistados sus dioses, su lengua.
Como si el pueblo del que hablaste ayer.
Exactamente.
¿No?
Sí.
Los incas, digamos, permitían...
Claro.
Permitían mantener, o sea... Querían imponer su dios, pero también permitían, mantenían los dioses de los pueblos.
Exactamente,
¿no?
O sea, permitían que las comunidades conquistadas, sí. los pueblos conquistados, mantengan su religión.
Eso,
¿sí?
Eso.
Pero sí o sí tenían que además adorar al sol,
claro.
que era el dios, ¿no? central del imperio inca.
Bien.
En este caso, los mexicas, que por supuesto lucharon con los tepanecas y finalmente triunfaron,
sí.
no imponían a los pueblos conquistados sus dioses o su lengua, que era el náhuatl,
sí.
sino que les cobraban un tributo.
Ah, bueno.
¿Sí? Sí o sí tenían que pagar un tributo.
Bien.
Los totonacas, que eran uno de estos pueblos conquistados,
sí.
pagaban con lanzas, escudos con plumas y caracoles marinos,
ah.
y los... Son nombres difíciles.
Acá te quiero
los
ver.
Xochimilca,
sí.
otro pueblo conquistado, les pagaban su tributo con productos agrícolas como maíz, porotos y ají, entre otros.
Xochimilcas.
Sí, ahí está.
Wow.
A veces los mexicas permitían que siguieran en sus cargos los gobernantes locales. Esto se parece bastante a lo que hacían los incas, ¿eh?
Claro.
Y en otras los sometían por la fuerza.
Sí.
El lugar en donde vivían los mexicas era una zona de islas.
Ajá.
Ah, acá se viene lo de las chinampas, ¿eh?
Ah, me gusta.
Bueno, en estas zonas de islas, en medio de lagos y pantanos,
claro.
por supuesto eran tierras que, digamos, pantanosas y que se inundaban, eran tierras inundables.
Anegadas.
Sí, exactamente.
Sí.
Bueno, y con su sistema de chinampas, que eran como unos islotes,
sí.
¿no? Construyeron una ciudad increíble que es Tenochtitlán.
Impresionante.
¿Sí? Que es conocida por sus enormes templos y palacios. Pero algo muy, 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 muy importante fue esto de las chinampas, porque es lo que les permitió cultivar,
claro.
¿sí? y asentarse en ese lugar. ¿Sí?
Bien.
¿Tenochtitlán?
Sí.
Imagínate, Euge,
a ver.
Que en esta gran, gran ciudad se movían diariamente casi 200.000 personas.
¿Por día?
Por día.
Ah, no.
Impresionante.
Wow.
Impresionante. ¿Sabes que después de fundar esta ciudad, los primeros años no fueron fáciles? Porque los aztecas o los mexicas estaban rodeados de ciudades poderosas,
claro.
¿no? De otros pueblos ahí que estaban, que ya se habían desarrollado y estaban ahí asentados.
Claro.
Durante 200 años,
sí.
200, o sea que no pudo haber sido solo con un emperador o una familia. O sea, fueron...
No, varias generaciones.
Varias generaciones, ahí está. Hubo muchísimas alianzas con distintas ciudades para defenderse o atacar juntos a otras ciudades.
Ok.
Uno de los jefes aztecas más importantes y más conocidos...
¿Quién fue?
Fue Moctezuma I.
Ah, me suena, sí.
Avanzó sobre todo el Valle de México, aliando las ciudades de Tlacopan y Texcoco, las unió a la ciudad de Tenochtitlán.
Bien.
¿Sí? Bueno, y los sucesores de Moctezuma I siguieron su misma política, por eso es que quedaron bajo el dominio azteca más de 300 ciudades, desde la costa del Atlántico
sí.
hasta la del Pacífico, o sea, todo el ancho.
Claro, todo el ancho a la altura de México,
claro,
¿no?
Exacto,
como de América
sí.
Central.
Exacto.
Busquen el mapa y fíjense por ahí.
Y por el sur llegaron hasta Guatemala. ¿Sí?
Bien.
En realidad, las ciudades dominadas por los mexicas mantenían sus autoridades y su independencia.
Okay.
Entonces, en este caso, vieron que ayer hablábamos de, bueno, ¿qué significaba ser parte del Imperio Incaico? En este caso, ¿qué significaba ser parte del Imperio Azteca? Que cada 6 meses
sí.
tenían que pagar tributos a Tenochtitlán.
Sí, qué difícil ese nombre.
Se me traba la lengua. Y además, entregarle, charán, charán,
¿qué?
Hombres para la construcción de templos y otras obras, esclavos para trabajar o para ser sacrificados a los dioses aztecas, pero sobre todo, para las zonas de frontera, provisiones para las campañas militares.
Claro, hablábamos de un pueblo muy aguerrido.
Exactamente, los aztecas eran muy aguerridos, estaban casi constantemente en guerras, ¿no? con otras ciudades para
sí.
ir anexándolas, y entonces... ¿Podemos decir que es parecido a la mita? Bueno, ponele, porque podemos decir que le están ofreciendo trabajadores, pero es otro sistema,
claro.
¿sí? Así que digamos, podemos decir esto de que sí o sí en aquellos pueblos que estaban incorporados al Imperio Azteca tenían cada 6 meses que pagar estos tributos muy, muy, muy importantes a Tenochtitlán, que es donde estaba el emperador.
Okay.
Pero, Euge, te propongo ahora que vayamos junto a Samba a conocer a Moctezuma.
Uy, qué buen viaje, vamos.
Llegó el momento de explorar la asombrosa vida de Moctezuma Xocoyotzin.
Hola, Moctezuma. ¿Por qué su vida es asombrosa?
Nací en el Reino de México, en la ciudad de Tenochtitlán. Mis padres se llamaban Iselcuatzin y Axayacatl.
¿Qué? ¿Nació dónde? ¿Y se llamaban cómo?
Años después comenzaba mi tiempo como el Huey Tatloani del Imperio Azteca.
¡Qué palabras difíciles! ¿Y eso qué quiere decir?
Era el rey. Gobernaba y administraba el imperio de mi pueblo, los aztecas. Pero además tenía atributos de los dioses. A mi cargo estaba la continuidad de nuestro mundo, de preservar el orden cósmico y terrenal.
¡Ah, qué fácil, eh!
Pero mira, mira cómo me describen en las crónicas de la época.
Era delgado, fuerte, de cabello largo negro, muy reluciente.
Ese soy yo.
Tiraba muy bien con el arco y nadaba muy rápido.
Ese también soy yo.
Además, era muy limpio, como yo.
Siguieron años de paz, de sólido crecimiento para nuestro pueblo. Hasta que llegaron las señales de fuego en el cielo. El fin de nuestra civilización se acercaba.
No, ¿por qué?
Llegaron seres extraños a nuestras costas. Tenían un cuerpo y 2 cabezas. Eran deformes, Samba.
Yo veo jinetes a caballo, nada más.
¿Tú eres el enviado del dios Quetzalcóatl?
Sí, el mismo.
¿Eh? ¡No entiendo!
¡Mentiroso! ¡Embustero! ¡Atrápenlo!
¿Qué pasó? ¡No entiendo!
Solo eran hombres sedientos de oro y plata.
¡No!
Querían imponer por la fuerza su propia religión y creencias, despreciando los conocimientos de nuestra gente.
¡Qué pena! Todos podrían haber aprendido de todos, ¿no?
Exactamente, Samba.
¿Cómo aprendemos con estos viajes de Samba, de Paca Paca? Wow.
Un montón. Bueno, a ver, repasemos y completemos también con más información lo que nos fue contando Moctezuma.
Sí.
La sociedad mexica tenía un Huey Tlatoani, ¿sí? Que quiere decir emperador.
Ajá.
Lo elegía un consejo de nobles. Para poder ser el elegido, había que reunir una serie de requisitos.
¿Cuáles
Primero,
eran?
Sí. La familia, pertenecer a la familia real.
Obvio,
¿no?
Claro.
Eso seguro, seguro. Por supuesto, tenía que haberse destacado como guerrero, porque, bueno, estamos diciendo que esta sociedad, este imperio, era muy guerrero, porque iba anexando territorios y población, ¿sí? Tener atributos de gobernante y dominar el arte de las palabras para pronunciar convincentes discursos.
Ah, esto también. Mirá.
Esto es muy importante, ¿eh? Es muy, muy, muy importante. Al Tlatoani, con diferentes jerarquías, le seguían los guerreros y los sacerdotes. Acuérdense que ayer hablábamos de la sociedad incaica y decíamos que era piramidal. Bueno, los aztecas también tenían una sociedad piramidal.
Ok, el Tlatoani entonces era el emperador, la máxima autoridad.
Exactamente, después venían los sacerdotes y guerreros y después los hombres comunes.
Claro.
Que vivían en casas de adobe agrupadas en calpulis.
Ah, acá está.
Ah, ¿qué eran?
¿Qué eran los calpulis?
Eran pequeñas comunidades con su propio templo, con su escuela y hasta profesión con la que se identificaban. También tenían un nombre y un emblema, además de integrar un escuadrón con el que iban a la guerra.
Ok, eran como barrios.
Como barrios, y a mí también me hace acordar a los Ailus de los Incas.
Claro.
¿No? Me hace como relacionarlo. Sí. Tienen cosas en común, me parece a mí. Todas las actividades de subsistencia del imperio eran realizadas por estos hombres comunes, es decir, el pueblo en general. Los comerciantes, los artesanos, los campesinos.
Bien.
¿Sí? Los mexicas tenían su propia escritura con la que representaron su historia y su cultura. Conocían con gran precisión los movimientos del sol, de la luna, Venus, los eclipses y los cometas.
Ajá.
Por eso, ¿se acuerdan que habían hecho un importante calendario, ¿sí? El calendario azteca?
Cierto. Sí.
Sí, esto también, estos conocimientos astronómicos, me hace pensar en que los incas también los tenían.
Claro.
¿Sí? está bueno resaltar estos conocimientos que tenían las poblaciones prehispánicas.
Seguro.
¿No? Y que aparte les sirvieron tanto también para seguir construyendo y para lograr expandir también su territorio, ¿no? Su imperio. Es una característica que me parece que puede ayudarnos a pensar en la idea de imperio. Sí, ¿sí? También tenían grandes poetas, por ejemplo, el más famoso, que se llamó Nezahualcóyotl.
Sí.
Les cantaba a las flores y al ave de plumas de oro.
Qué hermoso. ¿Viste que siempre, al final, el arte... Mira la naturaleza.
Sí,
es como pasan los años, pasan las generaciones, pasan los imperios.
Pero
y siempre la mirada está puesta en la
naturaleza. Sí, es verdad.
Sí.
Me gusta esto que decís porque, bueno, nos puede servir para seguir pensando,
claro.
¿No? Bueno, y también había grandes médicos, arquitectos, escultores, ¿no? Y los hombres comunes en sus calpullis, ¿sabes qué? Desarrollaron grandes conocimientos de la agricultura.
Ah, claro.
Esto de las chinampas,
sí.
que vuelvo a decir, es súper, súper importante porque en lugares tan... tan inundables, ¿no?
Sí.
Es raro cultivar.
Y hay que aprender
a
que ahí crezca, no sé, vegetación, alimentos.
Mira, eran pequeñas islas de tierra montadas en 4 pilotes en medio del agua. Y descubrieron que así podían cultivar en estas tierras, fertilizándolas con abono de ave.
Claro.
Mira, los incas también con abono de ave fertilizaban.
Muy bien.
Lo que obtenían de allí servía para alimentar a las familias y para tributarle al Estado. Por supuesto, siempre está este impuesto, ¿no? Al central, ¿no?
Claro.
Al emperador.
Seguro.
Hoy en día las y los campesinos mexicanos usan la misma técnica de la chinampa.
¿En serio?
Sí. Sí. ¿Por qué pensás, Euge, que actualmente se sigue utilizando esta técnica de cultivo milenaria?
Y habrá sido buenísima.
Sí, habrá tenido un éxito.
La habrán chequeado mucho y bueno, no habrán encontrado algo más innovador o revolucionario.
Claro, totalmente.
Debió ser súper revolucionario en aquella época.
Sí. Mira, si te parece,
sí,
si tenés ganas,
claro.
Les invito a escuchar una leyenda, que es la leyenda del maíz, que el maíz es el alimento principal del Imperio Mexica, y la leyenda que vamos a escuchar fue realizada por el gobierno de México.
Muy bien, la escuchamos.
Los aztecas, antes de la llegada de Quetzalcóatl, solo se alimentaban con raíces y animales de caza.
No comían maíz, pues estaba escondido detrás de las altas montañas que rodeaban su ciudad.
Otros dioses ya habían tratado de separar las montañas para alcanzar el grano, pero nunca lo lograron.
El pueblo mandó a sus sacerdotes a pedirle a Quetzalcóatl que los ayudara a conseguir el maíz.
El dios accedió a la petición y les prometió que él mismo les traería el preciado alimento.
Los otros dioses lo habían intentado utilizando la fuerza, así que Quetzalcóatl decidió utilizar algo más, la inteligencia.
Se transformó en una pequeña hormiga negra y en compañía de una hormiga roja se encaminó hacia las montañas.
El camino presentó muchas dificultades, pero nunca se rindió, pues le había dado su palabra al pueblo azteca.
Después de varios días, Quetzalcóatl llegó a la parte posterior de las montañas donde se encontraba el maíz.
Este, al ser una hormiga, tomó un grano con su boca y comenzó su camino de regreso.
Al llegar de nuevo con su pueblo, les entregó el preciado grano de maíz para que lo sembraran.
Desde ese día, los aztecas se dedicaron a cultivar y cosechar el maíz, convirtiéndose en el pilar de su alimentación.
Gracias a eso, lograron un desarrollo impresionante, convirtiéndose en un pueblo fuerte y lleno de riquezas.
Desde un inicio, el maíz ha sido la base de nuestra alimentación.
¡Cuidémoslo y disfrutémoslo!
Me encantó este recurso que nos trajiste sobre el maíz. ¿Sabes cuántos tipos de maíz hay en México?
¿Cuántos?
De los 64 que existen hoy, 64, 54 son nativos.
Mirá, claro.
Acá estamos acostumbrados al clásico maíz amarillo, pero
claro,
en México tenés
montón,
de todos los colores.
Distintos.
Sí.
Ay, me encantaría probar, a ver si...
A mí también.
Sí, de qué sabor tienen.
Sí, como algunos más dulces,
claro.
Otros más duros, más ceros. Bueno, hay
imagínense
54
que esto,
tipos nativos.
Muchas de estas especies seguramente las cultivaron... En las chinampas.
Seguramente.
Estoy con esta palabra, ¿eh?
Sí.
Si algo aprendimos hoy, es la palabra chinampas, ¿no?
Muy bien.
Mira, en estos días,
Euge,
venimos aprendiendo acerca de dos imperios que existían en América.
Sí.
El imperio azteca o mexica.
Ajá.
Y el imperio inca. Vimos que a pesar de tratarse de dos imperios, no eran exactamente iguales.
No.
Ni en el modo en el que conquistaban a otros pueblos.
No.
Ni en la organización
Tampoco.
Social y política. No. Que
Totalmente.
Llevaban adelante, no. Tenían algunas características similares.
¿no? Sí, lo del tributo.
Ahí está, sí. ¿No? Como la organización piramidal.
Sí.
Esto de los Ailus y los Calpulis, podríamos claro, pensarlo.
Sí. Y hablando de, por ejemplo, de dioses, ¿podemos hacer una comparación entre ambos pueblos?
Bueno, sí, ambos tenían, digamos, tenían sus propios dioses,
sí.
Pero también uh-huh. permitían que los pueblos que conquistaban mantengan, ¿no?, algo propio,
sus
¿no?
creencias.
Sus propias creencias.
Okay.
Acuérdense que la lengua, digamos, nativa de los aztecas era el náhuatl.
Náhuatl.
¿Sí? Sí. Y de los incas era el quechua y el aymara.
Sí.
Sí. Eso también es importante. Bueno, y también esta cuestión de las técnicas de cultivo. Mm. En ambos casos vemos que seguramente en casa van a preguntar, ¿por qué tanta insistencia con el cultivo? Bueno, porque el cultivo, lo que permite la agricultura, lo que permite es el desarrollo de los pueblos.
Desarrollarse, ¿sí? Planificar.
Exactamente.
Sacar de ahí riquezas para luego poder pagar el tributo.
Exactamente.
Bueno, un montón
por eso
de cosas.
Es muy, muy, muy importante.
Claro.
Bueno, acuérdense que en ambos imperios, en ambos territorios, el espacio, el sí. territorio era bastante hostil,
claro.
¿sí? En algunos casos, y por eso es que los incas desarrollaron estas terrazas de cultivo que
en
vimos
altura.
Ayer, claro,
sí.
y los aztecas desarrollaron estas chinampas.
Bien,
¿sí?
Esto en también, lugares más, con más agua, más anidados.
Claro, exacto, sí, 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 esto es muy, muy, muy importante.
Sí, claro.
Pero entonces, Euge, volviendo a la pregunta que nos toca el día de hoy, ¿por qué los aztecas eran un imperio?
Eso, ¿por qué?
Mira, podemos decir lo siguiente, después de fundar Tenochtitlán,
sí.
los aztecas lograron expandirse, acuérdense de esta palabra, expansión,
sí.
¿sí? es muy importante para la definición de un imperio, se lograron expandir por todo el Valle de México haciendo alianzas y guerras, dependiendo si lograban esta diplomacia, uh-huh. con distintas ciudades.
Quiere decir que crecieron.
Exactamente.
Tiempo después... fueron mucho más grandes de lo que eran.
Exactamente. Esto es una característica de un imperio,
claro,
eso seguro.
Bien.
El imperio llegó a controlar a 300 ciudades.
Wow.
Imagínense que empezaron por Tenochtitlán nada más.
Claro.
¿Eh?
Sí, sí.
Acuérdense que en esta ciudad vivían más de 200.000 personas, uh-huh. que las ciudades dominadas por los aztecas debían pagar este tributo muy importante y entregar hombres para construir templos,
claro.
para hacer otros trabajos o para ser sacrificados a los dioses aztecas.
Impresionante la clase que nos trajo hoy Sabri Flax, nuestra maestra, sobre los aztecas. Me da una intriga saber, ahora tenemos en un ratito clase de música con Ernesto Granati. Quédate escuchando,
sí,
¿eh?
Sí, por favor.
¿Qué traerá Ernesto vinculado
claro.
a los imperios?
Ay.
Uy, me muero de intriga. Vamos a un recreo, música así, la mexicana, conociendo a Rusia, ya venimos.
En dos días me dijiste yo te quiero, al tercero te olvidabas de mí. Vos probabas suerte en otro caballero, yo buscaba nuevamente sonreír. Con tu acento bien picante me entretengo, con tus ojos tan brillantes me perdí. Sé que todo lo más lindo de este mundo por un rato lo quisimos compartir. Nada más quiero ver cómo salimos en la foto. Nada más quiero ver a dónde vas a ir. En dos horas dimos vueltas por el mundo, caminábamos las calles de Madrid. No queríamos casarnos en un templo, solamente emborracharnos hasta el fin. Nadie puede descubrir nuestro secreto, nena. Quiero verte